El compositor, director de orquesta y pianista alemán Ludwig van Beethoven ha pasado a la historia como uno de los más grandes músicos de todos los tiempos. En este sentido, Beethoven es considerado como uno de los compositores más importantes de la historia de la música y su legado ha influido de forma decisiva en la evolución posterior de este arte. Hoy, en Luces en la Oscuridad, vamos a centrarnos en conocer sus orígenes, su juventud y sus primeros pasos en la Viena del siglo XVIII. Y en una próxima entrevista abordaremos la etapa más madura de este gran artista. Y para ello tenemos con nosotros esta noche en Luces en la Oscuridad a nuestro amigo José María Manuel García Osuna y Rodríguez, doctor en historia, médico de familia, académico correspondiente a la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias y escritor. Don José María, muy buenas noches.
Buenas noches, don Jordi.
Bueno, nos vamos a tutear, ¿no, José María?
Por supuesto, sí. Después de tantos años.
Tantos años que nos conocemos ya.
Amistad y el tuteo, sí.
¿Cómo estás? ¿Todo bien, José María?
Bueno, estoy con un pequeño problema respiratorio, pero eso es normal, porque cuando te dedicas a la profesión de la enfermedad, es lógico que padezcas alguna vez alguna de ellas. Bueno. Tienes un contacto con ella constante, pero bueno.
Estás
como no
perfecto.
Fumo ni bebo alcohol, pues me terminaré curando, seguro.
Te cuidas, José María, eso es importante.
Sí, sobre todo tengo un pequeño defecto, lo digo con ironía. Procuro que no nada de ese tipo de cosas me domine, es decir, no tener una dependencia del tabaco. Dejé de fumar el año 1980, nunca he bebido alcohol y entonces, pues, no sé.
Buena
me
decisión.
Gusta que no tener cosas que me dominen. Procuro no imponer mis convicciones a nadie, son lógicamente personales, pero siempre he tenido eso en mente, ¿no?
Y un doctor en historia, médico de familia de tu categoría, tiene que dar ejemplo.
Gracias, ¿eh?
Tiene que dar ejemplo, José María, y tú lo haces.
Bueno, hago lo que puedo.
Bueno.
En este planeta actual y sobre todo en el Estado español, donde yo no soy un maestro de la ética, pero bueno, donde la ética, la moral, brilla por su ausencia, pues hay que procurar ser distintos, sin imponer nada a nadie, ¿no? Aceptando que haya personas que no piensen como tú, pero sobre todo moverse, no utilizar a Maquiavelo como... Bueno, qué serio me estoy poniendo. No utilizar a Maquiavelo como un principio y un fin de todas las cosas, ¿no? No vale todo, todo no vale. Hay que tener un modelo de comportamiento ético y moral. Pero
y qué suerte,
a lo mejor
que...
solo me vale para mí, para ti y para otras personas. Que nos movemos por esos parámetros, ¿no?
Suerte, José María, que tengamos personas como tú en esta sociedad que dan ejemplo de ética, de valores.
No, y como tú y como... Hay gente, pero tú sabes perfectamente que dicen, bueno, hombre... dinero, el poder mantener a la familia, es un fin en sí mismo. No. Todo no vale. No vale todo.
No vale todo, eso está
no vale
claro.
Todo. Hay un comportamiento moral, puedo hablar de políticos, de lo que sea, de políticos, de clérigos, de personas normales, decir, bueno, hombre, pues me llevé el dinero a Andorra o me llevé el dinero a tal sitio. No, perdón.
Hablamos, si te parece, otro día, José María, de ética, de valores.
Bueno, hablamos de lo que tú quieras.
Una charla. Hoy, si quieres, vamos a aproximarnos
un poco. Sin
dogmatizar,
porque, yo procuro que eso me valga para mí, para mi hijo, al que he procurado educar, dentro de unos principios que no son rígidos, que son dialogantes, pero teniendo claro que la palabra que se utiliza tanto en el Estado español, en el que yo vivo y en el que tú vives, eso de, bueno, hombre, es disculpable, bueno, hombre, cometí un error, bueno, joven, no, qué va. Todo no vale para conseguir un fin. Maquiavelo no es un bien en sí mismo, todo lo contrario.
Está
el
claro.
Fin jamás justifica los medios.
Vamos a conocer los medios un poco que utilizó este gran artista Beethoven, ¿no? Vamos a hablar un poco de su juventud, de su vida, de su legado, ¿no? De este gran músico, ¿no? Hay que decir que Ludwig van Beethoven nació en la ciudad alemana de Bonn, a orillas del río Rhein, en el año 1770. Y vino al mundo en el seno de una familia numerosa, ¿no, José María? Pero marcada por la pavorosa mortalidad infantil de la época, ¿no?
Sí, el padre se llama Johann van Beethoven y la madre se llama María Magdalena Keberich. Tuvieron 7 hijos, el mayor concretamente sería Ludwig, nació el 16 de diciembre, qué frío, de 1770, y fueron 7 hermanos, de los que solo sobrevivieron 3, Ludwig y los otros 2 más pequeños, Karl y Johann. Concretamente el apellido van Beethoven no es alemán, proviene de Holanda, es decir, es un apellido flamenco. Concretamente el abuelo de Beethoven se llamaba Ludwig, como él, era una persona que tenía una especie de bar o cantina en Flandes, ¿no? Él trató por todos los medios, más adelante, aunque esto no venga hoy a cuento, de intentar engañar al barón van Swieten y al Estado, digamos, al Estado vienés, al Estado austriaco, para manifestar que el van Beethoven era noble como es el van en alemán, pero claro, no lo consiguió, porque el van entre los flamencos mayoritariamente es una partícula que se refiere a labradores, es una partícula popular. Efectivamente, su padre era músico en la corte de Bonn, Johann van Beethoven, y alcohólico notorio. Cuando digo alcohólico notorio no es una forma de descalificarlo. Estaba borracho la mayor parte de su vida. Y tenía además un amigo de borracheras que era el hermano menor de Joseph Haydn, Michael Haydn. Son famosas las borracheras constantes de ambos por Bonn. La madre, una mujer con una importante carga depresiva, una mujer con lo que se llamaba en aquella época malincónica, es decir, melancólica, era tuberculosa y moriría cuando su hijo mayor cumplió 17 años.
Hablaremos de eso, pero si nos centramos en la infancia, José María, es cierto que este padre, este músico cortesano que nos comentabas, ¿quería convertir a toda costa al pequeño Beethoven en un nuevo Mozart o un niño prodigio?
Sí, corría por toda Europa la existencia de un niño que había... Bueno, en este momento Mozart es mayor que Beethoven, es decir, Mozart nace en el 756, es decir, 14 años antes que Beethoven. Pero en la Europa del momento se sabía que había habido un niño prodigio, que era Wolfgang Amadeus Mozart, y entonces pues Johann van Beethoven trató por todos los medios de conseguir que su hijo fuera un niño genio. Era prácticamente imposible, porque el trabajo de Beethoven no es el de un genio, sino es el de un trabajo concienzudo de una persona que toda su vida ha trabajado para llegar donde está. Es más, hasta tal punto fue así que no descansa y organiza un concierto para su hijo en Colonia, en Köln, anunciando que su hijo tiene 6 años cuando en realidad tiene 7. Esta era, digamos, una especie de obsesión, de fijación patológica por parte del padre de que había que sacar dinero como fuera aquella criatura a la cual amargó la vida, ya que cuando llegaba de francachelas y de borracheras con su amigo Michael Haydn, un magnífico músico, pero un desastre de ser humano. Haciendo un paréntesis, Michael Haydn es bastante más brillante que su hermano mucho más conocido, Joseph Haydn, ¿no?, el mayor. Pues se les ocurría la brillante idea a estos dos desechos humanos de levantar a aquella pobre criatura de 3 y 4 años y obligarla a que tocara el clave para que los entretuviera y para conseguir Johann demostrar a Michael y a los que le rodeaban de que su hijo era un genio, era un niño genial, y no era un niño genial, era un niño muy trabajador.
O sea que podemos decir entonces, claro. Podemos decir entonces, José María, que el pequeño Ludwig van Beethoven no tuvo una infancia fácil y que estuvo expuesta a todo tipo de sobresaltos, ¿no?, debido a esa obsesión enfermiza de su padre.
Tuvo una infancia bastante desabrida, él lo cuenta más adelante. Y solamente tiene un recuerdo positivo de su tristísima madre, que contemplaba cómo aquel individuo llegaba a las tantas de la madrugada, pues borracho la mayor parte de las veces. Y no era un mal músico Johann van Beethoven, era un músico pues probablemente brillante, pero se quedó en nada. Michael Haydn, que tiene bastantes obras, hay varias obras del hermano pequeño de Joseph Haydn, es un músico de mucha calidad, ¿no?
¿Quiénes fueron los encargados de la educación cultural y musical del pequeño Beethoven, José María? ¿Qué profesores tuvo?
Tiene 2 pedagogos que son aceptables, Tobias Pfeiffer y Van den Enden, pero sobre todo en literatura y en educación cultural, pero sobre todo destaca un compositor ciertamente valioso, quizás no brillante, no muy conocido o muy poco conocido, pero valioso. Se llama Christian Gottlob Neffe, nacido en 1748, muerto en 1798, quien se va a encargar de la educación musical, teórica y práctica de Ludwig van Beethoven, y van a dejar de lado siempre las enseñanzas de la matemática y de la física. Neffe le va a introducir en el mundo de la cultura, de la literatura clásica. Por ejemplo, Beethoven está claro que leyó a Aristóteles y a Platón, pero la música, la matemáticas y la física no es lo suyo, ¿no? Christian Gottlob Neffe va a conseguir además que le den un puesto de clavecinista, de clavicembalista, en el Teatro de la Corte de Bonn, y va a intentar que publique alguna de sus obras en una renombradísima orquesta del momento, que es la orquesta de la Escuela de Mannheim, que había fundado Johann Stamitz, un compositor que nació en el 1717 y murió en 1757. Su primera obra para esta orquesta es Las Variaciones sobre una marcha de Anton Dresler. Anton Dresler es otro compositor.
¿Cuándo podemos decir, José María, que da inicio la carrera musical de Beethoven?
Pues poco más o menos en este momento, ¿no? Cuando compone para la orquesta de Mannheim. Puede tener unos menos de 14 años, más o menos a los 10 o 12 o 13 años comienza su carrera musical.
Bueno, en el año 1784, a los 14 años de edad, el aspecto físico y el carácter futuro de Beethoven empiezan de alguna manera a definirse, ¿no? Enfundado en su librea, destaca todavía mucho más la cortedad de su cuello. Era de mediana estatura, anchos hombros y tez oscura picada de viruela. Sus contemporáneos dan fe a sí mismo de su buen humor y firmeza de espíritu en esa juventud, ¿no? ¿Qué podemos decir del carácter de este joven y prometedor músico?
Hay una definición que se hace en Viena con respecto a él. En Viena lo llaman el español, porque
¿sí?
suele ser bastante moreno y tiene bastante genio. Cuando se referían a él lo llamaban el español. Los españoles tenían fama en Europa desde los tercios de Flandes de ser morenos, algunos bajitos, muchos con bigote y siempre tener un muy mal carácter. Beethoven es un hombre de carácter fuerte, de personalidad fuerte, muy metido en su mundo. Ha pasado una infancia desastrosa, ha visto cómo su madre sufría constantemente con aquel sujeto que tenía por marido, y entonces se ha encerrado en sí mismo, tiene una introspección constante, es un introvertido Beethoven, que trata por todos los medios siempre de salvar su mundo, de salvar el mundo interior en el que se mueve. Por eso no se va a casar, va siempre a defender su fortaleza personal, ¿no? Mm. Y por eso es por lo que tiene ese carácter fuerte que no permite que nadie se introduzca, digamos, en su castillo, ¿no? Que es su propia intimidad.
En los primeros años de su devenir vivencial, Ludwig van Beethoven se va a dedicar a desarrollarse como pianista de prestigio, interpretando obras en los salones de la aristocracia alemana del momento, ¿no? En 1787, Beethoven, José María, llega a Viena. ¿Qué importancia tenía dicha ciudad en ese siglo XVIII?
La voy a definir con una frase. Es el paraíso de la música culta o académica del momento. Si quieres ser alguien en Europa, hay que ir a Viena. Y si quieres ser alguien en Europa también, pero desde otro punto de vista, digamos, más divertimento, tienes que ir a París. Pero Viena es esencial. Viena, una Viena académica, probablemente encorsetada, probablemente dura, va a ser la que decide qué músico vale y qué músico no vale. Y, naturalmente, hay que ir a Viena.
Y en ese momento
fue Mozart, fue Haydn y tiene que ir Beethoven.
Y en ese momento Viena era la capital real e imperial del Imperio de los Habsburgo.
Sí, de Austria, sí.
¿Es cierto que tras su llegada a Viena, el joven Beethoven solicitó una entrevista con el mismísimo Mozart?
Sí, solicita una entrevista con Wolfgang Amadeus Mozart. Como es sabido, Mozart nació en 1756, murió en 1791... Mozart en este momento se halla en la cumbre de su carrera, no ha comenzado su deslizamiento hacia el caos que va a llevarle a la muerte, y entonces le recibe, aunque probablemente esto hay un poco de mito en el asunto, pero aceptemos que le recibe, y Mozart dice: hombre, otro joven academicista, este parece ser que se siente virtuoso, supuestamente virtuoso. Pero Beethoven le propone improvisar una pieza, una obra, un fragmento de una obra del propio Mozart. Al terminar su ejecución, el que había sido el niño genial de Salzburgo, emocionado, le dice: fijaos en él, muy pronto el mundo entero sabrá de su música.
O sea que de alguna manera vaticinó.
Le sorprendió la técnica magnífica que tenía. A lo mejor no sensibilidad, pero tenía una técnica, un estudio muy trabajado. Bueno, que me perdone Beethoven, sensibilidad tenía, claro que tenía, vamos, por supuesto.
Yo creo que tú eres más de Mozart, ¿eh, José María? ¿Verdad que sí?
Mi hijo se llama Wolfgang. No bueno, sé si te contesto yo.
Ya lo has dicho todo, José María. Otro día hablamos de Mozart. Bueno, ¿cómo llegó a afectar a Beethoven?
Beethoven me encanta, por supuesto, sí, ¿no? Sí. Pero son dos formas distintas, ¿no? ¿Qué sensibilidad tiene mayor, Miguel Ángel o Rafael? Bueno, lo estudiaríamos.
¿Cómo llegó a afectar a Beethoven la muerte de su madre, José María?
De una forma terrible y depresiva, es decir...
Tenía 17 años, ¿no?, cuando
sí,
acontece.
Sí, tenía 17 años. El 17 de julio de 1787, en Bonn, consigue llegar a tiempo de ver morir a su madre. Y la muerte de su progenitora le va a afectar enormemente, porque a partir de ese momento él se da cuenta de que realmente el cabeza de familia es él y no aquel desastre de padre que tiene, que además se va a hundir en un abismo insondable. Es decir, su padre va a terminar incluso con un delirium tremens. Delirium tremens es la fase final, como es sabido, del alcoholismo, en que el sujeto, el paciente, el individuo que la padece, ve bichos saltando, tiene alucinaciones, etcétera, ¿no? Se degrada de tal forma su padre, de tal calibre, que incluso con su amigo Michael Haydn se dedica a vender las ropas de su esposa muerta por las calles para poderse comprar un poco de comida y seguir bebiendo, ¿no? Beethoven es el cabeza de familia, y esa personalidad, ese concepto va a ser desastroso para Beethoven, ya que van a gravitar sobre él sus otros dos hermanos, que van siempre a estar revoloteando, digamos, explotando a su hermano mayor, ¿no?
Antes de que Beethoven se quede en Viena de forma definitiva, se produce también en 1791 la terrible noticia de la muerte de Mozart. Por ello, el conde von Waldstein le ofrece de forma simbólica a Beethoven el espíritu del genial maestro para que siga con su tarea creativa y de alguna manera se convierta en su sucesor, ¿no, José María?
Sí, el conde von Waldstein tiene la parafernalia de, bueno, era un hombre culto y dice aquello: te entrego el espíritu de Mozart de manos de Haydn. Va a conseguir que Joseph Haydn, que está en ese momento en Viena, acepte a Beethoven para tenerlo como profesor. Un desastre absoluto, porque eran casi el agua y el aceite, eran antagónicos, ¿no?
De la mano del maestro Franz Joseph Haydn, Beethoven se establece de forma definitiva en Viena. ¿Cómo era su vida, José María, en esa capital imperial del Imperio de los Habsburgo? ¿Es cierto que se llegó a cambiar de casa hasta 84 veces?
Sí, porque él buscaba sitios que fueran aceptables o asequibles a esa intimidad que él siempre defendía, con uñas y dientes. Defendía, le acusaban de huraño o le acusaban de introvertido, de persona difícil, complicada, pero él lo que, o agrio o retraído, pero él lo que detrás de todo ese comportamiento va una niñez desastrosa, una niñez sufriente, y trata de defender su... Y naturalmente buscaba vecindarios donde él estuviera cómodo y donde sobre todo los vecinos no se metieran en su vida, ¿no? Por eso sí se cambió 80 y tantas veces.
Caramba.
¿Sí?
Bueno, la bulliciosa, ruidosa y cosmopolita capital imperial de Viena chocaba con el carácter huraño, acre y retraído de Beethoven, ¿no? Además, José María, la relación con su maestro, Franz Joseph Haydn, no fue muy fructífera, que digamos.
No, la definiremos como difícil, complicada y desastrosa, hasta tal punto que tiempo después, cuando las relaciones, bueno, desaparecen incluso en lo personal, Beethoven un día se le escapa a un amigo y le dice: nunca aprendí nada de ese maldito viejo. Y el maldito viejo era Joseph Haydn. Hay una definición, además, de Joseph Haydn con respecto a Beethoven.
Si me permites, voy a leer la conversación, porque es interesante.
Sí, perdona,
¿no?
Disculpa.
Porque, no, por favor, José María. Haydn, como bien dices, tuvo una conversación con Beethoven, uh-huh, en la que el maestro le dijo lo siguiente: tenéis mucho talento y adquiriréis todavía más, y seréis la admiración de todos por vuestras dotes. Vuestra imaginación es una fuente inagotable de ideas, pero ¿queréis que os hable con franqueza? Naturalmente, respondió Beethoven. Por otra parte, estoy aquí para saber vuestra opinión. Entiendo, dijo el maestro Haydn, y prosiguió diciendo: llevaréis a cabo mucho más de lo que se ha hecho hasta el momento actual. Tendréis ideas que a nadie se le ha ocurrido. Nunca sacrificaréis, y en eso tenéis razón, una bella idea, alguna regla tiránica, pero vuestros caprichos os apartarán de todas las prescripciones, ya que al considerar vuestro caso tengo la impresión de que poseéis varias cabezas, varios corazones, varias almas, y pero temo enojaros. Me enojaré si no continuáis, replicó Beethoven. Bien, como queráis, continúo, dijo Haydn. Puesto que así lo deseáis, os diré que, a mi modo de ver, habrá siempre un no sé qué de raro, por no decir forzado, en vuestras obras. Claro que se encontrarán también en ellas cosas hermosas, incluso pasajes admirables, pero aquí y allá habrá algo de extraño y sombrío, ya que vos mismo lo sois un poco, extraño y sombrío. Y el estilo del compositor es siempre el reflejo del hombre mismo. O sea que Beethoven fue tachado de extraño y sombrío por su propio maestro, José María.
Sí, sí, además el texto es literal, lo transmite un flautista muy conocido de la época, que se llamaba un flautista francés, que se llamaba Drouet, transmite eso. Beethoven no era precisamente una persona humilde, Beethoven era un hombre que tenía un concepto muy importante de sí mismo porque sabía que valía y porque había trabajado mucho para llegar a donde estaba. Nadie le había regalado nada. Entonces, naturalmente, los calificativos un poco extraños o un poco alegres de Joseph Haydn nunca le gustaron, y por eso ya te digo que dijo eso. Nunca aprendí nada de ese maldito viejo. Hombre, algo aprendería, por lo menos de alguna sinfonía. Pero bueno, Beethoven estaba convencido de su valía, estaba convencido de lo que valía y de lo que significaba. Por eso, para él la música era muy importante y no tenía ningún inconveniente en no se casaba ni con nobles ni con plebeyos, ni tenía ni abjuraba de sus convicciones, ¿no? Eso durante toda su vida, y ganó mucho dinero, ¿eh? Lo que pasa que era un hombre que lo había pasado muy mal y se dedicaba, era muy ahorrador, bueno, yo diría que casi avaro, ¿no?
Bueno, creo que Beethoven incluso llegó a tomar clases también con Antonio Salieri, el archienemigo de Mozart, ¿eso es así?
Sí, Beethoven, a causa de que Joseph Haydn se marcha a Inglaterra, Beethoven va a tomar lecciones de contrapunto con uno de los grandes compositores de la época, que además había ocupado el puesto que Mozart anhelaba, que es Johann Georg Albrechtsberger, nacido en 1736, muerto en 1809, y sobre todo con uno de los profesores teóricos, compositores, que es un magnífico compositor más famoso del momento, cómo no, Antonio Salieri, 1750-1825, que en este momento es el director de orquesta en la corte imperial de Austria. Salieri le da lecciones que se llaman de estilo libre, que eso lo que tratan es de reafirmar la personalidad del compositor, ¿no?
Bueno, hasta el año 1796 Beethoven va de éxito en éxito en Viena, y su capacidad de improvisación va a incrementar su reputación, ¿no? Bueno, vamos a finalizar hoy esta parte, José María, este primer periodo esplendoroso de este músico de Bonn. Y si te parece, porque ya no tenemos más tiempo, volvemos la semana que viene con la segunda parte de esta entrevista, en la que abordaremos su enfermedad y su etapa madura y final. ¿Te parece, José María?
Sí, sería interesante en 3 minutos indicar algo que es magistral en la personalidad de Beethoven.
Tenemos
Beethoven
un minuto.
Es un hombre absolutamente libre. No está encorsetado por nada, dice lo que le apetece, ataca a quien le parece oportuno y sobre todo es un defensor absoluto de la libertad. Por eso admira al cónsul Bonaparte y repudia al emperador Napoleón I Bonaparte. Donde le reciben, pues lo acepta, le dan honores y lo recibe y lo recoge, pero no, y la nobleza le da todo tipo de privilegios, pero él jamás, jamás va a jurar de su idiosincrasia, de su identidad, de su ética y de su moral. Beethoven es una persona que tiene un concepto muy importante de su valía y que no se le puede comprar, ¿eh? que no está comprable.
Bueno, y una de las frases que dijo este magnífico músico es: el único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. Ahí lo dejo, José María.
Indudablemente. Estaba en contra de la estupidez crónica de los gobernantes, Jordi.
¿Qué diría si viviera hoy en día en esta sociedad, José María?
Bueno, pues le hubiera dado con él, como hizo a una niña estúpida, me parece que es de no sé si es von Lipnowsky, de un noble, que le dijo 7 u 8 veces, da esa nota, y como no dio esa nota, le soltó la caja del piano y le partió un dedo. Él no tenía ningún, no se casaba con nadie, y bueno, me hacía bien.
Está claro. Continuamos la semana que viene, ¿te parece, José María?
Me parece estupendo, magnífico.
Un abrazo bien fuerte. Hoy hemos hablado de Beethoven y su juventud en Viena. Seguiremos la semana que viene con nuestro admirado José María Manuel García Osuna y Rodríguez. Un abrazo, José María.
Gracias, Jordi, un abrazo fuerte.